Hoy, 23 de abril, toca desplegar la manta. Se celebra el National Picnic Day, una de esas efemérides medio juguetonas, medio certeras, que no cambian el curso del siglo pero sí mejoran la tarde. Y, además, tienen razón, pocas cosas siguen siendo tan elegantes como comer fuera sin necesidad de parecer un campamento ni una boda. Lo bonito del picnic es que parece moderno, pero no lo es tanto. La palabra viene del francés piquenique, aunque su origen exacto sigue algo brumoso. Lo que sí está claro es que al principio no designaba esa comida sobre la hierba que hoy imaginamos, sino una reunión social en la que cada invitado aportaba algo. Según versiones, los primeros picnics fueron asunto aristocrático e incluso interior. Más tarde, en el siglo XIX, la nueva clase media sacó el almuerzo al campo y lo convirtió en esa ceremonia civil de pan, vino, fruta y aire libre que todavía nos persigue. Merriam-Webster sitúa además el primer uso conocido en inglés a comienzos del XIX. Y así nació esta liturgia menor. Una cesta, un mantel, un poco de embutido, algo frío, algo que cruja, algo que manche. El picnic es, en el fondo, la forma más simpática de domesticar el paisaje. Y, no exige gran cocina. El picnic en el cine, cuando una manta hace más por el relato que un diálogo. El cine ha entendido esto muy bien. La manta de picnic es un pequeño escenario portátil. Puede ser seducción, amenaza, familia, verano o catástrofe. Ahí está tu cachacif, con Cary Grant y Grace Kelly almorzando al borde de la carretera entre Niza y Montecarlo, en una de las escenas de picnic más célebres de la historia del cine. Está The Sound of Music, donde el picnic alpino se convierte casi en pedagogía musical y desemboca en Do Re Mi. Y está, por supuesto, Picnic at Hanging Rock, donde el almuerzo campestre deja de ser inocente y empieza a oler a misterio. El BFI los reúne, con toda justicia, entre los grandes picnics de la pantalla. El picnic funciona tan bien en cine porque parece una pausa y en realidad nunca lo es. Siempre pasa algo. Un roce, una frase, una desaparición, una revelación. Comer en el campo tiene esa falsa tranquilidad de las cosas que parecen pequeñas y nunca lo son. En series, el picnic también retrata a la gente. En televisión pasa igual. Gilmore Girls tiene uno de los picnics más encantadores del género en el episodio A Tasket, montado alrededor de la subasta benéfica de cestas de Stars Hollow. Todo ahí es muy picnic, pueblo, coqueteo, comida preparada con esmero y un punto de caos sentimental. En el otro extremo está Mad Men, que convirtió el picnic familiar de The Gould Bay y Aline en una escena memorable por razones menos idílicas y bastante más sociológicas. Es decir, el picnic también sirve para retratar una época. En una serie puede ser romanticismo, costumbrismo o una radiografía social con mantel. Y en la música, el picnic tiene canción propia. Si el picnic tuviera un himno oficial, seguramente sería de Teddy Bear's Picnic. La Biblioteca del Congreso recuerda que la melodía se publicó en 1907 y que las letras llegaron en 1932, firmadas por Jimmy Kennedy. Es una canción juguetona y ligeramente extraña, como casi todo lo que sobrevive un siglo, parece infantil, pero guarda una sombra deliciosa. Después, ya cada uno arma su banda sonora. Para un picnic con nostalgia luminosa funciona Do Re Mi. Para uno de sol lento, cualquier cosa que suene a guitarras y césped. Y para uno con algo de ironía, mejor no pasarse de épica, el picnic agradece más una buena melodía que una declaración de principios. Tres ideas de picnic con mucho estilo y cero tontería. 1. El picnic ibérico que no necesita cocina. Este es el picnic para los que quieren quedar bien sin pasarse la mañana cortando cosas. Picnic Bay Montellano es, en ese sentido, una solución muy seria y muy cómoda. El pack incluye 4 loncheados listos para abrir, jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica el elegido en formato de 80 gramos, y loncheados de lomo, chorizo y salchichón ibérico de 100 gramos cada uno. Todo pensando, precisamente, para abrir y comer. Aquí yo lo tendría claro, el vino no debe competir con el ibérico, sino refrescarlo. Por eso la pareja bonita es Blanco Baboso, de Cooperativa Frontera, en El Hierro. Es un blanco con la gracia volcánica bien medida, sedoso, fresco y con notas minerales, elaborado con baboso blanco. Además, suma un Bacus de plata y un Husillo de oro en su palmarés. Un blanco herreño para un picnic de ibéricos tiene algo de capricho inteligente, menos obvio que un fino, más raro que un albariño, y bastante más memorable. 2. El picnic carnívoro, si hay merendero, brasas o plancha. Aquí conviene ser honesto. En la tienda actual de Discarlux no veo un producto llamado exactamente Pack Picnic. Lo que sí aparece, y encaja muy bien en esa idea de picnic con banco de madera, parrilla y hambre seria, es su pack estrella. Lleva 2 chuletas de distinta procedencia, carne picada de vaca, hamburguesas artesanas, chistorra y panes brioche. no es un picnic de cestita inglesa. Es un picnic de campo con intención. Para acompañarlo, el vino pide tinto y pide personalidad. Mi elección sería la Cendra Selección de Familia 2020, de Familia Bellido Viñedos y Bodegas, en la DOP Cebreros. Es una garnacha de una denominación pequeña, con 93 puntos en la guía Peñín, y la primera edición de los Wines from Spain Award. Esa mirada también define el trabajo en el campo. La casa habla de recuperación de viñedos históricos, viticultura sostenible y una defensa clara de las parcelas singulares. Además, en sus viñas no solo aparece Tempranillo. También conviven Albillo Mayor, Garnacha, Bóvalo Malvasía. Todo eso da al proyecto una personalidad muy propia dentro de Ribera del Duero. Las bodegas subterráneas de Fuentecén, un viaje al origen. Otro de los momentos más potentes de la visita fue bajar a las bodegas subterráneas. Allí el ritmo cambia, la temperatura, el silencio y la profundidad del lugar obligan a mirar el vino de otra manera. En Fuentecén, estas construcciones forman parte de una tradición muy antigua. Algunas se remontan al siglo XVIII y fueron excavadas para conservar el vino en condiciones estables durante todo el año. Entrar en ellas ayuda a entender que el vino aquí no es una novedad ni una estrategia de marca. Es una continuidad. Es parte de la vida del pueblo. Y Tres Piedras, en ese sentido, no inventa un relato. Lo recoge y lo prolonga. Una comida familiar que explica mejor que nada el proyecto. Después llegó uno de esos momentos que terminan de dar sentido a una visita. Compartimos mesa con sus padres, con su hermano y con parte del personal de la bodega. Y ahí todo resultó todavía más claro. Lo que teníamos delante no era solo una empresa vinícola. Era una familia. La comida fue sencilla y memorable. Había embutidos de bellota, una ensalada casera, sin florituras, y un cordero al chilindrón que olía a comida de domingo. No había artificio. No hacía falta. Todo sabía a casa, a cocina hecha con calma y a hospitalidad verdadera. En el jardín de la parte inferior de la bodega estaban incluso los tractores de juguete de sus hijos pequeños. Ese detalle, aparentemente mínimo, explica muchísimo. Tres Piedras no ha separado del todo el vino de la vida cotidiana. Y ahí está una parte de su encanto. La anécdota de Tim Atkin y las lentejas de casa. Nos contaron también una historia preciosa. Cuando fue a catar Tim Atkin, le preguntaron qué quería comer. Después de varios días de cordero y comidas contundentes, respondió que le apetecía algo más casero y ligero, como unas lentejas. Y eso fue exactamente lo que le prepararon después de la cata. Las cocinó la madre de Jorge, una mujer guapa, con esa clase de presencia serena que llena una casa sin levantar la voz. Aquellas lentejas, según nos contaban, le hicieron sentirse como en casa. La anécdota no es menor. Resume muy bien el espíritu del proyecto, recibir bien, cocinar con verdad y no confundir hospitalidad con espectáculo. Todos los vinos de Tres Piedras. Tres Piedras, o cuando una bodega todavía se parece a una casa. La visita también permite entender bien la estructura de sus vinos. Tres Piedras trabaja hoy con dos grandes familias. Por un lado está Novis, el vino que representa el origen del proyecto. Es un tinto elaborado con una selección muy pequeña de las mejores uvas de Tempranillo de la casa. Tiene algo de vino fundacional, de carta de presentación y de declaración de intenciones. Por otro lado está la gama Yunana Más, donde el viñedo se vuelve más parcelario y más preciso. Ahí aparecen Yunana Más Pago de San Vicente, Yunana Más Finca La Tejera, Yunana Más Finca La Maricana y el Blanco Yunana Más Santa Cruz Albillo Mayor. Cada uno de ellos parece contar una parte distinta del paisaje y de la historia de Fuentecén y su entorno. Especialmente interesante es Santa Cruz Albillo Mayor, porque aporta otra respiración al conjunto. Frente a la imagen más robusta que a veces se asocia a la ribera, este blanco introduce finura, frescura y una dimensión muy gastronómica. No cuesta imaginarlo acompañando una cocina casera, una conversación larga o incluso esas lentejas familiares que forman ya parte del pequeño imaginario de la casa. Tres Piedras, una bodega real en Ribera del Duero. Lo mejor de Tres Piedras es que no parece querer ser otra cosa. No busca la solemnidad del lujo. Tampoco la perfección pulida de los proyectos diseñados para impresionar desde fuera. Tiene algo más valioso, cercanía, verdad y una personalidad muy definida. Esa verdad está en las viñas recuperadas una a una. Está en las bodegas subterráneas. Está en los padres, en el hermano, en el equipo y en los niños que dejan tractores de juguete en el jardín. Y está, por supuesto, en los vinos, Novis, Pago de San Vicente, La Tejera, La Maricana y Santa Cruz. Por eso uno se irá allí con una sensación muy concreta. Ha visitado una bodega, sí. Pero también ha entrado en una historia familiar que sigue viva.